levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Bernales. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Bernales.
Ahora, ¿está listo ya? Para ver una aplicación, véngase a Apocalipsis capítulo 5. Capítulo 5 de Apocalipsis. Vean el paralelo profético de ese mensaje. Ahora, ¿cómo se cumple en Jesús? Capítulo 4 de Apocalipsis habla de una puerta abierta. Versículo 1, 4:1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu, dice Juan. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto de que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Visión de una puerta abierta. Comienza el capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha, porque a Juan le abren la puerta ahora para mirar el Apocalipsis, para mirar la revelación. Y dice el capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, diga un rollo, es lo mismo, los libros eran rollos, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Eso era lo que el diablo decía en tiempo de Zorobabel y de Josué. ¿Quién es digno? Si este sumo sacerdote es un perverso, que eso lo acusaba. Y ahora, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Santo Dios. Pero en ese libro había un contenido muy importante para el plan de Dios, pero nadie era digno ni siquiera de mirar. Un libro con siete sellos. ¿Saben ustedes por qué siete sellos? ¿Saben ustedes por qué siete sellos? Una de las, cuando yo les hablé de los sellos al principio, yo les dije esto. Un sello se usaba para conservar un rollo escrito y garantizar que no se abriera, sino hasta que llegara el momento señalado, entonces, solo por la persona autorizada se abría. Pues este libro no solamente tenía un sello, tenía siete. ¿Sabe qué significa el siete? Perfección. Siete ojos significa visión perfecta. ¿Y cómo es la visión de Dios? No es 20-20, es 7x7. Aleluya. Los ojos que están viendo las naciones, 7x7. Y ahora, ese libro estaba tan prohibido. Dios le dijo a Daniel: Daniel, sella el libro, que será hasta el tiempo del fin. Y mandó a sellar a Daniel. Ahora, le abre la puerta a Juan. Juan ve uno sentado, ve todas las cosas en el cielo. Y ve el ángel que dice: aquí hay un rollo y no hay nadie que lo pueda ni siquiera mirar. Tenía 7 sellos, significa prohibición perfecta. Y solamente uno con autoridad perfecta y con méritos perfectos podría quitar los 7 sellos del libro tan sellado que era 7 veces prohibido. ¿Me estoy comunicando más? Y como en el cielo, solamente hay uno que tiene autoridad 7x7 perfecta. Juan comenzó a llorar, diciendo: si Dios mandó a sellar ese libro con 7 sellos, con una prohibición perfecta, es porque tiene un contenido demasiado importante que tiene que ver con el desenlace del drama profético de Dios. Por favor, que alguien lo abra. Y lloraba Juan, porque no había nadie digno, ni en el cielo ni en la tierra, de abrirlo. Dice aquí, dice el versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Den un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Y aquí hay que decir proféticamente: Juan, para de sufrir. No porque está dando una fórmula religiosa, sino porque hay uno que es digno. Y mira las cualidades. Es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dame tu atención aquí, iglesia. Zorobabel era anillo de sellar, simplemente porque Dios lo había escogido. Yo te dije que Zorobabel tenía una maldición. Él era hijo de... era descendiente de Conías. ¿Recuerdan ustedes? Conías, estoy hablando. Y Dios a Conías, a Jeconías, Dios lo maldijo a través de Jeremías y dijo: tú nunca te vas a sentar en el trono de David. Y cuando Nabucodonosor lo quitó, puso a su tío. ¿Recuerdan ustedes? A Sedequías. Llegó a Babilonia, murió Nabucodonosor. Y el hijo de Nabucodonosor, 37 años después, lo sacó de la cárcel y lo sentó a la mesa con los reyes y lo honró porque se humilló delante de Dios. Y cuando llegó la maldición a Zorobabel, aunque Zorobabel no fue rey, llegó a ser gobernador. Y Dios quitó la maldición de Zorobabel. Por consiguiente, no llegó a Jesús, porque Jesús desciende de Zorobabel. Pero aunque no se la quitara, como quiera no le iba a caer a Jesús, porque la maldición cae sobre los imperfectos, y en él no hubo pecado. Él llevó el pecado, pero en él no había pecado. Pero escúchame ahora, yo te dije que lo que hacía vencedor en el caso de Zorobabel era anillo de sellar. Dios le dio honra y autoridad para hacer las cosas, para la restauración. Porque yo te escogí. Y a Josué decía, porque yo te escogí. Pero la dignidad de Cristo no fue tanto porque Dios lo escogió, sino porque ha vencido.
Amén. Amén. Tú y yo somos más que vencedores porque Dios nos escogió. Pero Cristo es porque ha vencido. Por sus propios méritos es digno de abrir los sellos. Toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Cristo es el verdadero anillo para sellar. Aleluya. Amén. ¿Están conmigo? Esto sigue. Pero escuchen ahora lo que dice. Dice el versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos. ¡Ah! Aquí están los ojos otra vez, los siete ojos otra vez. La piedra, ¿cuántos ojos tenía? ¿Y cuántos tiene el cordero que fue inmolado? Siete ojos. Así que identificamos a la piedra como el mismo que tiene autoridad para abrir los sellos. Siete ojos. ¿Creen ustedes casualidad? Josué, siete ojos. Habla revelación de los siete ojos. Zorobabel, revelación de los siete ojos. Cristo abriendo los sellos aquí, siete ojos. No es casualidad. Voy a leerlo otra vez. Miré y vi en medio del trono y de los siete seres vivientes. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos. Diga, perfecto poder. La palabra cuerno en la Biblia es poder. Incluso algunas Biblias ya no traducen cuernos, sino poderes. Siete poderes significa, diga, plenitud de poder, de autoridad. Pero tenía siete ojos. Vista 7:7. Vista perfecta. Revelación perfecta. Los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¡Ah! Aquí los siete ojos se convierten en siete espíritus.
Escuchen que esto es una ilustración. Solamente un Espíritu Santo. Van a pensar, como algunos que han hecho una teología de siete espíritus. No. Eso es un lenguaje simbólico. Siete ojos, siete espíritus. Ahora, si siete es número perfecto, ¿cómo ustedes traducen siete espíritus? Ah, el que tiene la perfección espiritual. El que tiene, el que lo ve todo perfectamente. Y el que tiene siete cuernos, el que tiene el absoluto poder, el supremo poder y la suprema autoridad. Por eso se le concede que abra los sellos. En el tiempo de Dios, cuando llegue el tiempo de Dios, los ojos de Dios se fijan, porque andan recorriendo toda la tierra, se fijan en el propósito. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo aquí, mis hermanos. Ahí comienzan a alabar al Cordero. Y dice el versículo 7, y vino uno y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los cuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas, mis hermanos. Y dice, de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y dice aquí, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado, oye, todo, toda la creación, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Y dice aquí, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. ¿Qué dice la iglesia? Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Un aplauso al Señor. Amén. Ahora dame tu atención, iglesia, para ver algo aquí. Versículo 1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí diga, el primer sello habla de una guerra fría. 3 y 4, el segundo sello. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Segundo sello, guerra abierta. El tercer sello, del 5 al 6, para no leerlo todo, habla del hambre. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Diga, hambre sobre la tierra. El cuarto sello habla de muerte del 7 al 8. Y cuando vi el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Es el cuarto sello. El quinto sello, martirio, no lo voy a leer, del 9 al 11. El sexto sello, del 12 hasta el 17, dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Diga, el sexto sello anuncia disturbios físicos. Y dice aquí, y miré, y abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¿Qué anuncian los sellos? ¿Qué vieron ustedes después que Dios dio el mensaje en Zacarías? Un rollo allí. Recuerden ustedes, aquí aparece ahora Jesús quitando los sellos. Quitando los sellos. Que yo les dije, nadie tenía autoridad. Este mensaje estaba vedado, estaba guardado. Y los sellos era para que nadie se atreviese a abrirlo, porque nadie es digno de abrirlo. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, y los ojos de Jehová se enfocaron sobre varón elegido de Dios en la hora de Dios, el Mesías, para cumplir el propósito de Dios, dice Dios a través de Zacarías, te hago anillo de sellar, voy a virar y a trastornar los reyes de la tierra, y cada uno se levantará contra su compañero, dice ahí, y va a haber juicios en la tierra. Y el rollo de allá decía, maldición para todos los que habitan en la tierra, pero restauración para su pueblo. Y eso es lo que Dios está anunciando en este año en adelante. Dios va a recoger a su pueblo, va a dar autoridad a sus ungidos, a los piadosos, a los que velan. Mientras tanto,
como en Egipto va a haber destrucción y plagas en las naciones, mientras el pueblo de Dios va a estar en paz. Su pueblo vivirá en paz, confiado y haciendo la obra del Señor. Amén. Amén. Pero escuchen ahora, mis hermanos. En el capítulo 7 hay un interludio y habla de los redimidos de Dios. Ahí habla de los 144,000. Capítulo 8, escuchen lo siguiente. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios. Estoy leyendo el 8:1. Y se le dieron siete trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el mar con incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Atención aquí, mis hermanos. Escuchen, van a ver algo en el Apocalipsis. Los siete sellos abren las siete trompetas. Y las siete trompetas abren las siete plagas postreras. Los acontecimientos... No se lo voy a leer todo porque no tengo el tiempo. Pero van a ver que cuando termina en la séptima trompeta, haz otro paréntesis y anuncia unos acontecimientos. Dice, y cuando fue tocada la séptima trompeta, oí una voz del cielo que decía, los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y entonces, ese es el capítulo 15. Entonces, mis hermanos, cuando sucede eso en el capítulo 15, el capítulo 16 comienza entonces, escuchen, para que vean esto. Capítulo 15 habla de las siete copas. Y la primera copa, ahí va la primera copa, la segunda copa. Y están las siete copas ahí. Pero esto sucede en cadena. Yo una cosa que veo ahí. Mire el versículo 7. Habla de la séptima copa. Y cada uno siete abre otra cosa. Los siete sellos abren las siete trompetas. Y la última trompeta declara que los reinos del mundo han pasado a ser de Cristo. Y después hay un interludio, otro paréntesis. Y después vienen las siete posteras plagas. A acabar con la tierra. Cuando llega el tiempo de Dios, hay juicio para las naciones y hay propósito y restauración para la iglesia. Cuando Dios toma gobierno y desciende con su gobierno, como anuncia el año 12, viene a hacer esas dos cosas. A juzgar a las naciones. Pero aquí, el que tiene el anillo para sellar, que es Cristo, desata. Desata. Los sellos y viene juicio sobre las naciones. Ahora estamos concentrados, vean otra vez al capítulo 5, estamos concentrados en los siete ojos, que son los siete, que de aquí que son los siete espíritus. El 5 versículo 6, ¿lo tienen? Muy bien, dice aquí. En la última parte del 6. Tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, mire lo que dice el 4:5. El 4:5. Capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. 4:5 de Apocalipsis. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Entonces, dice que los siete ojos son los siete espíritus, y que los siete espíritus son las siete lámparas.
¿Y dónde está en mí? Capítulo 5 dice que los siete ojos son los siete espíritus de Dios. Y ahora dice aquí que los siete ojos, ¿qué son? Aquí dice que los siete espíritus son las lámparas. Y ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Oh, entonces, eso quiere decir que dos cantidades igual a una tercera son iguales entre sí. Eso quiere decir que si los ojos son iguales a los espíritus y las lámparas son iguales a los espíritus, entonces las lámparas y los ojos son la misma cosa. ¿Están listos? ¿Están listos? Amén. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le mostró a Zorobabel? Un candelabro. Y cuando un candelabro que tenía siete brazos, y cada brazo siete más, que eran 49, siete por siete. Y cuando él pregunta, ¿esto qué es? Tú no lo sabes, ese es el mensaje para Zorobabel. ¿Cuál es el mensaje? Que no es con espada, ni con ejército, sino con mi espíritu. O sea, siete cuernos, absoluto poder. Siete espíritus, absoluta visión, perfección. Y ahora siete lámparas. Y para poder entender, vamos a Lucas, capítulo 11. Dice 32 para que en el contexto. Entonces dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque la predicación de Jonás, dice, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron y aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Párate ahí. ¿Qué es la lámpara del cuerpo?
El ojo.
¿Qué leímos en Apocalipsis? Que los siete ojos son los siete espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Y los siete espíritus, y las siete lámparas son los siete espíritus. Y la lámpara del cuerpo es el ojo. Wow. Ahora, ustedes ven por qué la iglesia es la luz del mundo. Ven ustedes por qué Cristo es la luz del mundo. Ven ustedes por qué dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, maldición para ellos, juicio para ellos, más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Gloria a Dios. Escuchen, hermanos, la lámpara del cuerpo son los ojos. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Los ojos. La lámpara del cuerpo son los ojos. Jesús tiene siete ojos. Y los ojos están hacia los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Están hacia su templo, pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón en esta casa. Están hacia las naciones en su propósito, porque recorren toda la tierra. Y mire lo que sigue diciendo. El 34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo será lleno de luz. La pregunta mía es, ¿el ojo de Cristo es bueno? ¿Es perfecto? Si los ojos de Jesús son los siete espíritus de Dios y son las lámparas, y aquí dice que si el ojo es bueno, diga, los siete ojos de Cristo no son buenos, sino perfectos. así también todo su cuerpo, diga, la iglesia está llena de luz. Es luminosa. Amén. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz en ti, dice aquí, mira, pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara se alumbra con su resplandor. Esa lámpara es Cristo. Juan vio, cuando se abrió el cielo, siete lámparas ardiendo en fuego. Y estos son los siete espíritus. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Lo que me llama la atención es que Dios grabara en nosotros, mis hermanos. Donde está el tesoro de Dios, la iglesia, ahí están los ojos de Dios. Donde está el propósito de Dios, allí está Dios. Y eso es lo que usted tiene que creer hoy, lo que Dios quiere que penetre. Usted vio aquí cómo la insistencia de los siete ojos en ambos libros, en ambos mensajes, y hablando de lo mismo, del sello del Dios vivo, y hablando del tiempo que Dios anuncia, los siete cuernos, que habla de la autoridad de Dios. Y el mismo mensaje, cuando llega el tiempo de Dios, los ojos de Dios están recorriendo la tierra. Y mis hermanos, así pasó cuando Israel estaba en esclavitud en Egipto. Los ojos de Jehová se paseaban, la tierra giraba en su eje, en su traslación y rotación. Y Dios miraba. Y no le daba vértigo a Dios. Decía, párame el globo ahí. Enfócamelo en Egipto. Ajá. Aparécete a Moisés ahora y dile, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Me he acordado de lo que le prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Y he descendido para librarlo. Ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. Amén. Y cuando llegó el tiempo, juicio para el Faraón y para Egipto, liberación para Israel. Amén. ¿Qué pasó en tiempo de Zorobabel? Más tarde vinieron los griegos a través de Alejandro Magno y destruyeron el imperio de los persas. Y luego vino Dios y levantó a los romanos contra los griegos. Y luego vinieron otros invasores bárbaros y destruyeron el imperio romano. Y así va a ser Dios sucesivamente hasta que llegue un momento que rescate a su iglesia. Y yo vengo a decirte proféticamente. Vengo a decirte proféticamente que este tiempo, así como sucedió en el año segundo de Darío, en el 520 antes de Cristo, este año 12 representa esto. No es porque lo dijo Nostradamus, ni porque se termine el calendario maya. No es por eso, es porque el espíritu de la profecía dice que el fin de todas las cosas se acerca. Y que el Zorobabel, el nuevo pacto que Cristo dio, le da el anillo para sellar. Y le dice a la iglesia, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Tú no vas a usar tu boca para confesar locamente todas las cosas. Sino que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios te da voz profética llena de fe y de autoridad. Para tú comenzar a anunciar las cosas que han de venir sobre la redondez de la tierra. Yo vengo a decirte que lo imposible será posible. Que las puertas cerradas se van a abrir. Que todo lo que trastornaba y detenía la obra de Dios, mis hermanos, será quitado. Que el Salmo 110 se va a cumplir. Dios va a someter con su autoridad a los que no se someten a su gobierno. Y el pueblo que se somete a él voluntariamente lo usará. Y será como Zorobabel y como Josué. El pueblo que Dios le va a dar el anillo de sellar. Y que lo va a usar para la restauración. Amén. Y vengo a decirte que se cumple el Salmo 33. Dios va a trastornar y va a anular el consejo de las naciones. Lo va a hacer vano y Él va a hacer que su consejo permanezca para siempre. Dame un aplauso al Señor.
Amén. Amén. Aleluya. Y yo quiero terminar este mensaje. Y esta es mi conclusión. Ven conmigo a Mateo capítulo 27. Escúchame, porque ya vimos a Cristo desatando los sellos cuando nadie era digno, el Zorobabel. Escuchen ahora, Cristo tiene el espíritu de Zorobabel, porque Cristo es el gobernador de toda la tierra. Es rey en la casa de David. Y también representa a Josué, porque es el sumo sacerdote. A Jesús Dios le entrega los dos poderes. El poder ejecutivo, el poder de la autoridad, y le dé reino de las naciones, cumpliendo el Salmo 2, te daré como herencia a las naciones. Y el Salmo 110, juró Jehová, y no se arrepentirá, eres sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. A Jesús le entrega por dos decretos, uno en el Salmo 2, te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Y lo hace el Zorobabel, y le entrega el reino. Pero también le da la autoridad en la casa de Dios, en el sumo sacerdocio. Juró Jehová y no se arrepentirá. Dos decretos Dios dio a favor de Jesús. Y es para unir los dos aspectos de su gobierno. El aspecto civil sobre las naciones y el aspecto espiritual sobre su casa, que es la iglesia, el propósito espiritual. Capítulo 27. De Mateo. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Escuchen esto. Lo voy a decir ahora. Dice aquí, para que podamos entender, versículo 57. Cuando llegó la noche, eso es Jesús, cuando Jesús murió, vino un hombre rico de Arimatea, Mateo 25, 57, llamado José. 27, 57 de Mateo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Qué lindo que estaba limpia la sábana. Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, o sea Jesús, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Eso Jesús lo había dicho. Destruyan este cuerpo, yo lo voy a reedificar en 3 días. Ellos pensaban que era el templo, pero Jesús está hablando de su cuerpo, pero después habló claramente. Y ellos dijeron, hay que impedir que este engañador nos engañe. Manda pues que se asegure el sepulcro, que se asegure hasta el tercer día. No sea que vengan a sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el posterior error peor que el primero. Había un plan del diablo, y es retener en la tumba a Jesús. Pero Dios dice, yo quiero que me ponga un impedimento bien grande. Porque ahora, cuando ellos proclamen que resucitó, no van a decir que fue que se robaron el cuerpo. Y dice el versículo 65. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. ¿Cómo? Sellando la piedra y poniendo la guardia. Escucha.
Cuando te hablé de cómo se usaban los sellos en aquellos días, yo te dije, te lo voy a leer. El sello se usaba para asegurar una puerta o una entrada similar contra la instrucción de personas no autorizadas. Entonces, el poner, asegurar el sepulcro era prohibir a la gente que entrara y lo abriera. Versículo 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, poniendo la guardia. Dos maneras. Por ahí dice que sellando la piedra. El comentario de mi Biblia dice, esto se llevó a cabo probablemente conectando la piedra con el sepulcro mediante una cuerda y la cera en que se marcaría el sello, de modo que cualquier manipulación pudiese ser detectada fácilmente. ¿De dónde se le ocurrió al diablo la estupidez? De poner una piedra en el sepulcro y sellarla. El propósito era que no hubiera acceso hacia adentro, pero tampoco hubiera salida. Nadie que no tuviese autorizado podría quitar el sello de esa tumba. Pero el diablo quería representar, él se va a quedar ahí. Y cuando Jesús entró al sepulcro, que de hecho él no entró porque se lo merecía. Jesús era un extranjero en el sepulcro, un extraño. Cuando él entró, dijeron los demonios, pero este no debe estar acá. Este, el sepulcro es para los pecadores y este nunca pecó. ¿Qué hace este hombre aquí? Y le dijeron al diablo, ¿qué hacemos? Dice el diablo, si lo retenemos aquí y no sale, la humanidad queda presa en el sepulcro para siempre. Y quisieron apresar a Jesús. Y Jesús le dice a los demonios, no, si yo no vine aquí para quedarme. Yo vine aquí a hacer una operación del poder de Dios. Amén. Dice Jesús, vine aquí solamente por 3 días. Dadme una habitación de 5 estrellas. Aleluya. Y los demonios se preocuparon y fueron donde el diablo. Y dice el diablo, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Porque él, el sepulcro solamente retiene a los pecadores. Y él nunca ha pecado. Así que no lo podemos retener. Él no vino por él, él vino a sacar a los cautivos. Y dice Jesús, dadme la llave. Dice el diablo, se perdió. Tú la encuentras. Porque desde que engañaste a Adán, el pecado reinó en el mundo. Y tú escondiste la llave. Dice que el diablo, dice el profeta, que cuando habla del diablo, creo que Ezequiel o Isaías, uno de los dos, creo que Ezequiel, que dice que él, el tirano, cuando mete en la cárcel a los confinados, bota la llave. Jesús dice, tú la encuentras porque la encuentras. Porque yo no vine aquí a quedarme, yo vine a buscar la llave. No te la damos. ¿Ustedes son capaces de negarme a mí la llave? Yo tengo la llave del Seol y de la muerte. Dámela acá. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pero mientras eso está ocurriendo adentro, hay una piedra grande con un sello prohibiendo la entrada e impidiendo que salieran. Y entonces le querían dar la llave a Jesús. Ah, no me la quieren dar. ¿Quién es que usa más autoridad? No. Dice, nosotros la tenemos porque hemos vencido al hombre desde Adán hasta hoy. Pero a ti no te pudimos vencer, así que te la tenemos que entregar. Y Jesús, cuando toma la llave y la mira, dice, Padre, te la dedico. Ahora voy a ver si funciona. Y fue a las cárceles de algunos muertos piadosos. ¡Pra! Funciona, sal de la cárcel. ¡Pra! Sal tú, ¡pra! Sal tú, ¡pra! Sal tú. Amén. Y dice la narración del Evangelio que muchos santos que estaban muertos se levantaron. Era la garantía y la primicia de que la muerte estaba vencida. Pero escuchen. Ahora Cristo le dice a ellos, abrácense de mí. Y vamos a subir ahora todo el abismo del Seol hasta la superficie. Y de aquí los voy a llevar a la diestra del Padre. Y Pablo habla que hubo una operación del Padre. La palabra operación es la palabra energía en griego. Y dice que cuando Jesús se puso ahí, vino la operación de su poder. Y en ese momento, un ángel frente a la tumba lo llamó. Jesús de Nazaret, tu Padre te llama. Dice Jesús, agárrense bien que vamos para arriba. Yo soy la resurrección y la vida. Y cuando lo dijo, él se encendió en gloria y en fuego vivo. Y comenzó a subir como un cohete para arriba. Y cuando llega a la puerta, aquel sello de cera o de cemento, yo no sé, se derritió como nada. Y la pobre piedra voló. Y los soldaditos que estaban como ciegos a tientas diciendo, ha resucitado, ha resucitado. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén. El que era digno de desatar los siete sellos para los juicios de las naciones y la restauración de su pueblo es el mismo que le quitó el sello a la tumba para que tú tengas inmortalidad, porque sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Amén, dale un aplauso al Señor. Amén. Él tiene el anillo para sellar. Desató la ligadura del Seol. Quitó el sello de la tumba. Y abrió los siete sellos. ¿Por qué les digo? Porque venció. Zorobabel y Josué era porque fueron elegidos. Él porque venció. Pero prepárate ahora, que te voy a dar un dato que te va a hacer reír por un rato. Y no un chiste. Capítulo 28, 1. Escucha. Pasado el día de reposo, que era el sábado, Jesús murió el viernes, pasó el sábado. Al amanecer del primer día de la semana, diga domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Eso fue lo que yo le narré ahora. Porque un ángel del Señor descendiendo del cielo. Ese fue el que le dijo, Jesús de Nazaret, tu Padre te llama. Eso lo estoy diciendo yo, porque aquí sí fue. Y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Pásenme una silla. Porque hay una hermana que dio una palabra profética ahorita. Pásame la silla. Pásenme la silla. Aquí, ven acá, José. Ayúdame, ven. Yo les dije en el primer mensaje de Zorobabel, a Geo 2, que Dios iba a voltear los tronos de las naciones. Pero al que resucitó le dice, ven, siéntate a mi diestra. Amén. Hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano, ¿quién eres tú, monte, delante de Jehová? Te convierto en una llanura. ¿Quién eres tú, piedra, delante del que va a resucitar? Y el ángel y le dijo, esta por la piedra que pusieron para impedir que saliera. Dámela, yo me siento. Y se sentó sobre la piedra.
victoria total. ¿Saben lo que el ángel de Jehová, sentado sobre la piedra que estaba impidiendo que se abriera el sepulcro, sentado? Dice el Salmo segundo, que ellos dicen que no reine sobre nosotros, rompamos sus ligaduras. Dice que Dios se va a reír de ellos. Una piedra para que ellos no salgan del sepulcro con un sellito. Y el ángel se sentó sobre la piedra. Amén. ¿Quién eres tu piedra delante de Yeshua? ¿Quién eres tu monte delante de Jehová? Amén. Y yo vengo, ya puede ir José, y yo vengo a decirte, iglesia, que de la misma manera que Jesucristo abrió la tumba con su poder y quitó el sello de la muerte, porque tiene la llave del infierno y de la muerte, de la misma manera que nadie era digno en el cielo ni en la tierra de desatar los sellos, de la misma manera te vengo a decir que ese Cristo, antes de ascender, dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y llegado el cumplimiento del tiempo, que ha llegado ya, Dios le dice a la iglesia: yo te doy el sello para sellar. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El diablo no te va a acusar como acusó a Josué. El diablo no te podrá poner ninguna montaña de impedimento, porque las obras que tú vas a hacer no son tuyas, son obras de Dios, en el propósito santo de Dios. Y llegó el tiempo. Y cuando yo te aplico el mensaje, te vengo a decir que Dios va a comenzar a ordenar tu casa. Y Dios quiere ahora que tú comiences a creerlo. ¿Qué significa eso? Oír el mensaje como lo escucharon en tiempo de Ageo y de Zacarías, que fue la única vez que Israel escuchó a Dios en el mismo instante, y la gente le creyó a Dios, y porque el pueblo le creyó a Dios, y Zorobabel y Josué le creyeron a Dios, Dios pudo quitar el decreto que estaba contra la reconstrucción del templo. Y Dios dijo: así como este hombre echó el cimiento, él lo va a terminar. Y así mismo fue. El que comenzó la obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Amén. Aleluya, 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 amén. Amén. Quita los sellos, quita los sellos, quita los sellos, quítalo, quita los sellos de tu casa. El diablo tiene a tus hijos en una tumba con un sello. Háblale a esa piedra. Háblale a esa piedra. Y dile: piedra, ¿quién eres tú delante de Jesús? Quítate para que mis hijos salgan. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Si el diablo tiene tu casa virada y hay separación en el hogar y hay distancia, y reinan los pleitos, la rencilla, la separación, y ya hay amenaza de divorcio, te vas a levantar y vas a decir: esta es la casa de Dios, y en la casa de Dios hay restauración, se van las ruinas. ¿Quién eres tu monte delante de Jehová? Amén. Aleluya. Amén. Porque mis hermanos, ¿por qué te estoy aplicando el mensaje de esta manera? Porque hay una obra simultánea que Dios hace a través del gobierno de Zorobabel. Dios entrega el reinado, en este caso a Jesús: te daré como herencia a las naciones, castiga a las naciones, la soberbia de las naciones, abate por el polvo la arrogancia de las naciones. Simultáneamente comienza a quitar los escombros para que haya altar en tu casa. Comienza Dios a quitar las piedras y comienza a edificar una casa espiritual en tu casa y en tu vida y en la vida de la iglesia. Y simultáneamente el Señor, a través de Nehemías, como hizo, Dios entonces comienza a reconstruir los muros y a tener una ciudad de verdad, porque la iglesia es ciudad de verdad. Así, que mientras Dios no te enfoques tanto en lo que Dios va a hacer en las naciones, que va a virar a las naciones, van a acontecer muchas cosas, y Dios no te quiere como un contemplador que está diciendo, ay, mira, se cumplió, es verdad la profecía. No, 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 tú tienes que decir, si se está cumpliendo la profecía en las naciones, se tiene que cumplir en la iglesia. Yo voy a comenzar a prepararle el camino al Señor para que lo alto se baje, lo bajo se suba, se haga calzada para que Él pase y Él pueda hacer en mi casa, en mi vida y en la iglesia lo que Él se propuso hacer. Amén. Mis hermanos, y los que creen que el tiempo de Dios llegó, comiencen a tomar decisiones. Decisiones para su devoción personal. Decisiones para restaurar la relación entre los esposos. Restauración para que los hijos regresen al camino de Dios. Amén. Restauración para que cambie el ministerio en la iglesia. Para que cambien las cosas en la iglesia. Tengo un plan y lo voy a hacer con mi pueblo. No dudes. La parte más oscura de la noche es cuando va a amanecer. Posiblemente Dios te va a apretar las tuercas. A ver si tú crees. Porque nosotros estamos acostumbrados que si no pasa nada, no nos activamos. Pero cuando hay crisis, ay, Señor, ayúdame, Señor. No, 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 no. El pueblo entendido no espera. Daniel no estaba en crisis cuando oró los 21 días. No estaba en crisis. Llegó el tiempo. Llega el tiempo. Yo no tengo que esperar que se muera alguien en la familia y venga un desastre para levantarme. Yo le creo a Dios y me levanto. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Hay que creerle a Dios. Llegó el tiempo. Amén, amén. ¿Cuántos le quieren decir hoy al Señor? Señor, me alisto. Señor, te creo. Señor, me avivo. Señor, tú despierta mi espíritu como el de Zorobabel. Amén. Uso tu autoridad. Me levanto en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Lloro a Dios por ti, mi hermano. Doblo mis rodillas. Doblo mi corazón humillado. Tú eres pueblo de Dios, tú eres iglesia de Cristo. Llegó el día de Dios, que Dios te ilumine, que el Espíritu te dé testimonio, que esta palabra es fiel y verdadera, y que el Espíritu que despertó a Daniel, a Josué y a Zorobabel te despierte también a ti. Ha llegado el tiempo de la restauración de todas las cosas. Huye de las pasiones, dice Dios, sal del mundo. No te dejes envolver ni enredar en los afanes de este mundo. No permitas que el diablo ahogue la semilla tuya. Levántate, ministro, levántate, siervo de Dios, levántate, iglesia de Dios. Vamos a unirnos, vamos a levantar el estandarte, el pendón de la victoria. Ha llegado el tiempo de Dios, y el que es de Dios estará apercibido y participará de lo que Él va a hacer. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Denle aplauso al Señor!
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.